5 minutos sobre las 10 de la noche. Seguimos noche tras noche con un programa muy negro. Nos está quedando un programa muy negro.
El negro sí, hoy. ¿Eh?
Sí, sí, muy de, no, de crónica negra. Como siempre, cuando empezamos las 10, el segundo tramo, los martes, lo hacemos con Arancha Margoyes, nuestra investigadora. ¿Cómo estás, Arancha?
Buenas noches, pues muy bien. Noches.
Con aquí un cambio de look, además.
Un cambio hoy.
Muy bien.
Importante.
Muy bien.
A veces
estás muy guapa.
Falta.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar hoy del crimen del yerno del general. Me encanta el título del crimen de hoy. Esta vez viajamos hasta el Rodical en Tineo, ¿no? En el municipio Tineo, de Tineo.
Un pueblo de Tineo. Viajamos a 1905. Va a cumplirse este crimen dentro de poco 97 años.
97.
Porque fue a principios de diciembre de 1905.
Uh-huh. O sea, entonces ya estamos en la misma época prácticamente, ¿no? El mismo clima,
sí,
más o menos, los mismos días, con lo cual nos podemos imaginar todo con mucha más claridad.
Uh-huh. Mucha más claridad, mucha... imaginémoslo muy frío, muy tenebroso.
Claro.
En otros casos que son muy tenebrosos, pero que fueron en agosto, no lo podemos decir.
Claro.
Pero en este el tiempo acompañaba, la verdad, a la historia.
Las noches de agosto no son tan tenebrosas, ¿no?
No,
como
la verdad es que no.
De noviembre.
Pues aquella noche lo que ocurrió parecía un total misterio, que sin embargo iba a tardar muy poco en resolverse, bueno, muy poco relativamente, muy poco en resolverse para todos los que estaban pendientes de este caso, pero en la justicia no tanto, ya veremos por qué. Aquella noche fue asesinado a hachazos Justo Ubierna Segura, conocido por la zona como el yerno del general. Justo era un transportista de Cangas de Tineo, actualmente Cangas de Narcea, que se encontraba de viaje para transportar su mercancía por asuntos de negocios, ¿no?
Uh-huh.
Se le había hecho de noche, pasando por el pueblo del Rodical, en Tineo, y allí, bueno, pues en una fonda había encontrado una habitación, y bueno, era una fonda conocida por él, se puso a dormir y nunca amaneció. Alguien penetró por la ventana de su habitación y con un hacha le partió el cráneo en dos. Obviamente, imaginaos, cuando la dueña de la fonda encontró aquella escena, fue todo un escándalo.
Una carnicería, ¿no?
Sí, fue un escándalo porque fue efectivamente una carnicería, pero también porque Justo era un hombre muy bien relacionado y conocido, bueno, pues por su profesión en todo el pueblo, ¿no? Dentro de los pantalones de Justo se encontraron 100 y pico pesetas, lo que para la época era bastante, era una cantidad bastante sustanciosa, era el dinero que él llevaba para hacer sus negocios, y por este pequeño detalle la policía supo que, bueno, que una de dos, o que el asesino iba por el dinero, pero era un poco inhábil y no se le ocurrió mirar en los pantalones.
Hombre.
O que, más bien, el asesinato no había sido por dinero.
Claro.
Más bien lo segundo, yo imagino, ¿no? Quiero decir, los bolsillos es un sitio no muy rebuscado, ¿no?
Y yo es donde primero miraría, la verdad.
Claro, efectivamente. Yo tengo una curiosidad, y yo no sé si sabes por qué se llamaba el yerno del general. ¿Por qué era yerno de un general?
Era yerno de un general, pero de mentirijilla.
Ah.
Era yerno de José Claret, Pepe Claret, el general. Lo conocían así por su mal genio.
Ah, vale.
Sí.
O sea, no era el general graduado, sino que era un tipo con mucha...
Sí, irascible.
Sí.
No mal genio, pero bueno, sí, bastante carácter. Era un hombre hecho a sí mismo, que bueno, había logrado una posición en Cangas de Tineo bastante importante y que por eso, bueno, pues se le daba ese mote, ¿no? José Claret era un hombre, como digo, muy, muy conocido, metido en política, metido en negocios, en Cangas de Tineo. Fijaos, en 1893 aparece en la prensa como el primer teniente de alcalde de Cangas de Tineo. Él era del Partido Liberal, si os acordáis, cuando contamos el caso del degollador de Cangas, que estaba metido el candidato ultraconservador, ¿no? Kleiser. Bueno, pues estos, digamos que eran los contrarios.
Sí.
Los más progresistas.
Los
bueno, relativamente,
sí.
Relativamente también.
Sí.
En aquella época.
Para la época, ¿no?
Sí.
Sí.
Bien, pues José Claret era el primer teniente de alcalde de este partido, era muy conocido por sus funciones en el ayuntamiento y también por su negocio. Hace años había llegado a Cangas de Tineo y tenía un negocio de transportes también. Y junto con su mujer, Balbina Azcárate, eran un matrimonio muy conocido y bastante querido dentro de los ámbitos, bueno, de las clases altas y de toda la sociedad en general de Cangas de Tineo.
Uh-huh.
Aparentemente. Aparentemente porque en 1905, unos meses antes del asesinato de Justo Viernas, su yerno, nos aparece una nota de prensa que parece ir un poco en contra de todo lo que decían de que era una familia tan querida, ¿no? En el 19 de enero de 1905 sale la noticia de que en noviembre de 1904 dos jóvenes, Saturnino Fernández y Alfonso Menéndez, habían sido arrestados por destrozarle el carro a este José Claret, Pepe el General, y por tirar piedras en la taberna donde éste se encontraba, bueno, pues tomando unos vinos.
Perdón, ¿por destrozarle, decías tú? ¿Por destrozarle?
Por destrozarle el carro.
Ah, el carro.
Que había puesto a la puerta de la taberna y, bueno, destrozar los cristales de la taberna intentando...
Es el equivalente a quemar el coche hoy.
Sí, ¿no? Claro. Sí.
O pinchar las ruedas.
Al cambio, sí. Sí.
Sí. Bueno, lo primero que se pensó del caso de Justo Ubierna era lo más natural, era el tipo de crimen más frecuente en aquella época, que eran asuntos de taberna. Él habría ido, habría tenido una discusión, alguien se habría vengado de él, bueno, irían con dos y tres demás. Con este motivo se arrestó a Alejandro Rodríguez y a Norberto Valdés, eran dos vecinos de la zona, de 25 años, que sin embargo tuvieron que ser liberados a los pocos días porque no había ninguna prueba contra ellos. Y el escándalo, los grandes titulares de este crimen, vienen un mes después, cuando fue arrestado un joven que aparentemente no tenía nada que ver con la historia y que, bueno, que podía haber cometido un crimen perfectamente normal, un crimen de inquinas o de lo que fuera. Este joven se llamaba Jesús Agudín Soto, pero el escándalo saltó porque Jesús Agudín Soto, alias El Sardón, estaba también muy relacionado con la familia del General. No por vínculos familiares, como lo estaba Justo Ubierna, que en 1903 había contraído matrimonio con una de las hijas del General. Uh-huh. Aquello en Cangas de Tineo fue, bueno, pues una historia de amor de las superrománticas, ¿no? Uh-huh. Porque Justo Ubierna parece, era santanderino, parece que él había venido en calidad de ayudante del General y, bueno, no era de la misma clase social que aquella hija Cándida con la que se había casado. Pero bueno, ellos habían enamorado, la hija había convencido a los padres y se había conseguido casar con ella.
O sea, que era una historia de amor entre clases, ¿no?
Una historia de amor total y absoluta que acabó bastante mal.
Pues sí.
Y la de Jesús Agudín Soto también puede que fuera una historia de amor también. Porque... al parecer, bueno, Jesús no tuvo problema en confesar su crimen, efectivamente, él confesó que había sido el que había matado a hachazos a Justo aquella noche, pero con algunos matices bastante misteriosos y bastante escandalosos.
O sea, que lo reconoció, entonces, reconoció que había entrado en la casa y le había abierto literalmente la cabeza con el hacha.
Efectivamente, él no tenía ningún problema en reconocer aquello, él, en cuanto fue arrestado por la policía, él lo contó. Lo que...
Perdona, ¿y por qué sospecharon de este hombre? Por las relaciones, por los vínculos familiares, ¿no?
Él, al parecer, declaró que había sido él cuando... Bueno, no fue a una comisaría a presentarse, pero cuando, digamos, que se empezó a rumorear dentro de la familia que podía haber sido él, fue la propia familia la que dijo, mira, pues, sospechamos de esta persona, ¿no? Pero en el momento en el que fueron a preguntarle... A pesar de no haberse autoinculpado previamente, él no tuvo ningún problema. Él
o sea, que fue algo así como... Ah, por cierto, ¿cómo se llamaba? El Sardón, ¿no?
Sí, el Sardón.
Por cierto,
Jesús,
por cierto, tú no habrás matado por casualidad, ¿eh?
Claro, sí.
Tú no habrás matado a Justo Ubierna. Ah, pues bueno, ahora que lo preguntas, pues sí, sí, mira, la
ya
verdad
es que... Ya no me acordaba si me había pasado.
O sea, que era una familia que se iba bien con todo el mundo, menos entre ellos, ¿no?
Sí, parece que no había muy buenas relaciones. No,
tampoco había comunicación,
ellos.
Por lo que veo, no había mucha comunicación.
No, la verdad es que no.
Ya.
Jesús Agudín Soto estaba enamorado de otra de las hijas de José Claret, de Marina Azcárate,
claro.
Una joven más o menos de su edad. Jesús tenía unos 17, 18 años y parece ser que ese fue el motivo del asesinato, algo que no hubiera tenido mayor relevancia si no hubiera sido por la declaración que hizo cuando estaban conduciéndolo a comisaría en el carro de la policía, ¿no? Dice un periódico de enero de 1906, cuando lo arrestan, lo siguiente, ¿no? Lo voy a leer porque me parece que es, bueno, que utiliza una prosa,
¿no?
Una prosa que puede aportar bastante más de lo que pueda aportar yo. Dice, Jesús Agudín Soto, que solo cuenta con 17 años, de la edad de las ilusiones y de los sentimientos eróticos,
hombre,
ocupado en la casa de José Claret, en la carga y descarga de los carros de transporte, que un día y otro, y atención, porque aquí viene
la cuestión,
que un día y otro oye a los demás procesados, con esto se refiere a la familia de José Claret y de Balbina Azcárate, que Ubierna es la ruina de aquella familia, que tendrán que abandonar su tráfico y que la miseria se les venía encima. asiente Sardón en todas estas manifestaciones. Bríndanle con 100 duros, ofreciéndole además pagarle el viaje para las Américas, el desideratum de los asturianos pobres que solo ven en la migración el único medio de hacer fortuna. Esto, unido a otros ideales que, ofrecidos o soñados, concibiera la imaginación de Jesús Agudín Soto, le pusieron incondicionalmente a las órdenes de los otros procesados, que de una manera absoluta se apoderaron de la voluntad de aquel. Y concertando el plan, los 5 procesados, de que por el precio convenido de 100 duros, por otras promesas hechas por ciertas esperanzas que consideraba posible realizar, pues lo mismo que Justo se casó con una hija de su amo, pudiera él casarse con otra. Parece ser que, tal y como nos narra el este periódico...
Me ha encantado la inmigración, el desideratum de los asturianos pobres.
Sí.
Qué curioso, que desgraciadamente está de actualidad también
sí,
ahora.
Sí.
El desideratum
hombre,
de los asturianos pobres.
Claro,
pues hace 100 años era lo mismo.
Claro.
Sí. Qué cruel, qué cruel. Qué cruel es nuestra historia. Sí.
Efectivamente. Sí. Parece ser que efectivamente Jesús Agudín, su sueño, como el de todos los jóvenes que no tenían para comer en aquellos años, su sueño era ir a América, emigrar y poder hacer fortuna allí, además claro. de casarse con una de las hijas del matrimonio Claret Azcárate. Y parece ser, según lo que dijo él a la policía, lo confesó con escasos reparos, al igual que había confesado su crimen, que los Claret Azcárate, con tal de librarse de Justo Ubierna, que parece ser que había abierto otra empresa de transportes que le hacía la competencia a la del general, le habían ofrecido todo aquello para librarse de él.
A ver si lo entiendo entonces. Sí. La defensa de El Sardón, de este señor, de Jesús Agudín Soto, fue que la familia del general, de José Claret, ¿no? había incitado a cargarse a su yerno.
Sí, efectivamente.
Porque le estaba haciendo la competencia.
Sí, y eso fue la defensa de él. La defensa que a él se le ofreció en el juicio, bueno, decía más o menos esto, obviamente mantenía la teoría de su defendido, pero fijaos qué curioso, el defensor era José Gómez.
El general era realmente contundente.
Sí, era contundente, la verdad.
Sus negociados.
Había varios procesados, aparte de Balbina Azcárate y el propio José Claret, estaban sus hijos Gonzalo, Josefa y Abelina Claret Azcárate. El defensor de Jesús Agudín Soto, el juicio fue seguido por todos los periódicos de Asturias, era la primera vez realmente que una familia tan influyente en la sociedad local de algún sitio asturiano era procesada, y no solamente eso, sino que el fiscal les pedía el garrote vil a todos.
Caray.
Pedía 17 años para Jesús Agudín, porque entendía que, aunque hubiera sido el autor material del hecho, había sido influenciado por esta familia, y para todos, la pena de muerte. Era la primera vez que...
Para la familia entera.
Para la familia entera, bueno, menos Cándida, obviamente, la mujer de Justo Ubierna.
Garrote para todos. Por Dios.
Un poco duro.
Y claro, aquello fue un escándalo. Y como escándalo... tal, se siguió el juicio, las intervenciones son para enmarcar. Fijaos en el defensor de Jesús Agudín Soto, se llamaba José Gómez, este abogado, y la verdad es que para defensores así no hacen falta acusadores. Él decía, uno de estos ejemplares es mi defendido, el Sardón. Es este imbécil, este loco, si se quiere, este hombre sin voluntad, este pobre de espíritu que, sugestionado por el impulso poderoso de una voluntad ajena, realiza un acto, si le mandan que sea bueno, lo hace bueno, si le mandan que sea malo, cumple con el propósito del inductor.
O sea, que el abogado defensor...
El abogado defensor
llamaba...
¿Para qué te voy a cantar?
Imbéciles, y sobre todo me ha encantado lo de ejemplares. Estos ejemplares.
Sí, hombre, porque así era menos culpable, como era tonto.
Claro. Los degrada un poco de la categoría de ser humano, ¿no? Estos ejemplares.
En su discurso aquel día, no es la única vez que le llama idiota e imbécil, ¿eh? Estas palabras se repiten a lo largo de toda la...
O sea, que se gusta, ¿no?
Sí,
se regodea. Eso,
la defensa.
El caso es que el defensor de la familia, Pedro Arango, era un orador muy conocido en Oviedo, un excelente orador, jugó una carta que para la época la verdad es que pesó bastante. Y a pesar de no aportar ninguna prueba en contra de la culpabilidad, me parecía que todo apuntaba, no podían demostrar a que la familia había sido culpable, desde luego, pero todo apuntaba por lo menos que había una relación lo suficientemente mala como para hacer lo que este chaval decía, ¿no? Pero él jugó a la baza de que era una familia muy honrada, era, su honradez era conocida por todo el pueblo. A esto el defensor de Jesús Agudín le contestó que, bueno, que todos éramos honrados hasta que cometíamos un crimen. Y Pedro Arango entonces empezó a hablar de la humildad, del cristianismo, de todo lo que caracterizaba a aquella familia, ¿no? Y dio un discurso que la verdad, bueno, a mí me parece bastante significativo de lo que fue aquel juicio, ¿no? Él dijo: el que nace en el arroyo y sin ser recogido por los buenos, sin consejos de madre cariñosa, respira constantemente la atmósfera mefítica del mal. Ese será delincuente por necesidad, porque lo lleva en su alma desde el origen, desde el germen del mal. El que, por el contrario, siempre ha demostrado bondad en sus actos y, animado de espíritu trabajador, ha ganado el pan honradamente, el que fue buen hijo y buen esposo y buen padre, ese no puede ser criminal. Podrá delinquir en un momento de arrebato, podrá ser delincuente ocasional, pero nunca un asesino.
Es decir, la conclusión es que para este abogado defensor, para este buen orador, los que venían de buena familia era más complicado que cometieran estos crímenes, mientras que los de clase baja, los pobres, pues sí que podían tener ese mal, ¿no?, dentro de sí.
Sí, pero él hacía la distinción no ya de que... Es decir, él no negaba que la familia hubiera podido idear, inducir, tramar este crimen, ¿no? De hecho, él decía que, bueno, sí, que quizás había habido... igual habían incitado a este chaval a cometer el crimen material, pero que él consideraba que el crimen material era el que estaba sometido a la ley al Código Penal, y sin embargo el crimen ideológico, el crimen que pudieran haber cometido esta familia incitando a Jesús Agudín Soto a matar a su yerno, no se podía juzgar porque solamente estaba sometido a la ley divina y a la ley moral. Uh-huh. Es decir, el propio defensor de la familia no negaba que la familia hubiera podido influir, pero decía que, bueno,
que legalmente
no se podía castigar.
Él también dijo que era una tontería aquello que comentaba Jesús Agudín, de que le hubieran prometido la mano de una de sus hijas, porque decía, ¿cómo una mujer de tan arraigadas convicciones religiosas, una señorita de esta clase, podría dar esperanzas a un mozo de cuadra?
Hombre,
pasó un poco, ¿no?
Bueno, sí. Eso no se le ocurre a nadie, hombre. Como una chica como esta va a estar con un tipo como ese, ¿no?
Claro, claro.
Básicamente.
Efectivamente. Se llevó a declarar, de los pocos testigos que se llevaron a declarar, fijaos, era el sacerdote del pueblo que fue a dar referencia de que los Claret Azcárate iban todos los días a misa, eran buenos cristianos, y eso, bueno, pues ya hacía que fueran menos culpables lo que se les atribuía, ¿no? Finalmente, bueno, pues todos los Claret Azcárate fueron absueltos de todos sus cargos y Jesús Agudín Soto pagó el pato, no sabemos si justificada o algo injustificadamente. A él se le condenó a 17 años, 8 meses y un día, que no llegó a cumplir. En 1919, en los periódicos de todo el país, sale la noticia de una fuga en la cárcel del Dueso. Entre los se habían fugado tres presos bastante peligrosos, entre los cuales estaba este Jesús Agudín Soto, del que nunca más se volvió a saber.
El Sardón se fugó entonces, finalmente.
¡Qué emoción!
¿Cuántos años estuvo en la cárcel entonces, aproximadamente? Había sido condenado a cerca de 17 años, ¿no? Un poco
pues,
más.
14.
17 años, sí, más o menos.
¿Qué 14, fue
de
¿no? 5 al...
¿Eh? No, 1909.
Estuvo menos incluso.
Un par de años.
Solo un par de años. Para el Sardón es la historia, y además de la que la familia se ha librado, definitivamente.
Se libró, aunque no duró demasiado, porque José Claret y Balbín Azcárate parece ser que murieron bastante jóvenes. Murieron en 1916 y 1917, respectivamente. Sí. Y otro de los procesados, Gonzalo Claret Azcárate, se fue por la epidemia de gripe que asoló Asturias en 1918.
Ya ven, una familia entera es capaz de seguir la pista Arantxa Margolles a lo largo de nuestra historia, de la historia negra, de las crónicas, de los crímenes más importantes de la historia de Asturias. Hoy el crimen del yerno del general en el Rodical, en Tineo. Arantxa Margolles, un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias.